Una de las cosas más frustrantes que puede sucederle a un creyente cuando intenta compartir el Evangelio es cuando, después de haber removido los obstáculos filosóficos del pecador mediante buenos argumentos apologéticos, después de haber hecho una presentación correcta del Evangelio y después de haber contestado sus dudas, la persona dice: lo siento, es que yo no creo, no puedo creer lo que me dices. Me pasó algo similar hace unas semanas atrás en un parque cerca de aquí. Le explico a esta señora la diferencia fundamental entre la iglesia de Roma y la iglesia evangélica. Le hablo del significado de la cruz y por último respondo sus dudas en cuanto a cómo es la fe reformada, pues se veía inusualmente interesada. Y sin embargo, después de todo esfuerzo, cuando ya estaba literalmente agotado, me dice: está bien lo que dices, pero a mí no me interesa ahora mismo. En otras palabras, ella me dijo: he entendido el mensaje, es lógico, es coherente, es creíble, pero yo no tengo esa fe de la que la Biblia. ¿Qué alentador, no? Bueno, mis hermanos, ese sería el resultado de nuestra predicación, en el mejor de los casos, siempre y cuando el Espíritu Santo no hiciera lo que el Señor ha prometido en el texto que veremos en el día de hoy. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 8 y 9. Allí leemos: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Primero déjenme situar este texto en su contexto. Estas palabras fueron pronunciadas por el Salvador a sus discípulos durante su memorable discurso del aposento alto, a solo unas horas de ser entregado. Tenía la intención de consolar sus atribulados corazones, los cuales se habían llenado de tristeza al saber que Él se iba de su lado. En el versículo 6 les dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Esta frase es muy enfática. Sus corazones estaban colmados de tristezas a punto de estallar. Y no era para menos. Piensa cómo te sentirías tú si la persona que más quieres y con la que has pasado los últimos 3 años de tu vida te dice que tiene que marcharse y no puede seguir. Cuanto más si esta persona es el ser más extraordinario que ha pisado la tierra. Sin duda Cristo fue, y con razón, la persona más querida para los discípulos. Él fue sumamente misericordioso durante el tiempo que estuvo con ellos. Tuvo compasión de sus debilidades. Los defendió cuando fueron acusados por sus enemigos, los fariseos. Él nunca los trató como sus sirvientes, sino como amigos, y les reveló lo que oyó de su Padre. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él les abrió su entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras, y cuando habló a los demás por parábolas, a ellos explicó los misterios ocultos del reino de Dios. Y por si todo esto fuera poco, se convirtió en siervo de ellos cuando condescendió a lavarle los pies. No les extrañaba, mis hermanos, especialmente si el Salvador se iría por un periodo largo, que esto turbara a los discípulos a tal grado. Y máxime si, como les dijo, en su ausencia los fariseos los expulsarían de las sinagogas, y que vendría la hora que cualquiera que los matara pensaría que haría un servicio a Dios. Por tanto, y para sacarlos de su profundo estado de tristeza, nuestro amado Redentor les mostró cuán necesaria era su partida. Verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La tristeza es un sentimiento muy fuerte que puede nublar nuestra capacidad de razonamiento. A pesar de la claridad meridiana de las palabras de Jesús, los discípulos podían estarse preguntando qué habían hecho mal para que Él los dejase en esa hora. Y el tono consolador del Señor aquí parece decir: no crean que los dejo con enojo. A pesar de su incredulidad, de sus pecados, de sus debilidades, a pesar que dentro de unas horas se escandalizarán de mí, me desconocerán, incluso me negarán. A pesar de todo esto, no me marcho enojado con ustedes, sino que lo hago para su bien. Porque si yo no me fuera, si yo no muriera en la cruz por sus pecados y me levantara otra vez para su justificación, si no ascendiera al cielo para hacer intercesión e implorar mis méritos ante el trono de mi Padre, el Consolador, el bendito Espíritu Santo, no podría venir a vosotros. Pero si me voy, se los enviaré. Este es el contexto. Y es en este contexto, para que supiesen lo que el Espíritu Santo habría de hacer, que Cristo pronuncia esta grandiosa promesa. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta promesa fue contundentemente cumplida en Pentecostés, y la huella del Espíritu es muy fácil de seguir en su secuencia en las palabras de Pedro, mientras el Consolador convencía de pecado a esas 3.000 almas. Cuando convencía de pecado, escuchamos decir a Pedro: vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos a Jesús Nazareno, crucificándole. Mientras el Espíritu convencía de justicia, escuchábamos decir a Pedro: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y cuando lo hacía de juicio, lo escuchamos decir: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Resultado: se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y debo decir que aunque esta promesa fue primeramente hecha a los apóstoles y especialmente cumplida el día de Pentecostés, como los apóstoles eran también los representantes de todo el cuerpo de creyentes, debemos ver hoy esta promesa como si hablara a nosotros y a nuestros hijos y a todos cuanto el Señor llamare. Mi propósito en esta ocasión es, si Dios me ayuda, abrir ante sus ojos el significado de esta promesa y mostrar la manera en la que el Espíritu Santo generalmente trabaja para salvar a un pecador, de modo que todos los presentes puedan evaluarse y conocer si esta obra en verdad ha tenido lugar en sus corazones, mientras haya tiempo. Por tanto, veremos cómo el Espíritu convence de pecado, cómo el Espíritu convence de justicia y cómo convence de juicio. Veamos nuestro primer encabezado. El Espíritu Santo convence de pecado. La palabra que nosotros traducimos como convencer aquí implica una convicción mediante el razonamiento. Es decir, que el Espíritu desciende con tal poder de convencimiento sobre la mente que nuestros pecados se hacen más claros ante nuestros ojos y más pesados ante nuestra conciencia de lo que jamás habían sido. Y esto generalmente ocurre con algún gran pecado, o incluso peor, con el peor pecado de que la persona siempre ha sido culpable. De este modo ocurrió con la mujer de Samaria cuando nuestro Señor hablaba con ella. Él la convenció primero del pecado de fornicación. Acompáñenme a Juan capítulo 4, verso 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y más adelante en el versículo 28 leemos: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué pasó con esta mujer? Que Cristo, al mostrarle su pecado predominante, se apoderó de ella una convicción tan poderosa de todos sus actuales pecados, a tal grado que se olvidó del agua por la que vino, dejó su cántaro y fue a la ciudad a hablarle a otros de Jesús. Y dicho sea de paso, mis hermanos, el ejemplo de esta mujer samaritana constituye la evidencia neotestamentaria más clara de que no hay que ser hombre y no hay que conocer mucha teología para compartir a otros del Salvador. De modo similar ocurrió con Saulo, el perseguidor. Cristo lo convenció primero de su horrible pecado de persecución, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Posiblemente revivieron de inmediato en su memoria todos sus otros pecados, pues tal fue su agonía que la Escritura dice que por 3 días no comió ni bebió. Este es el método que Cristo empleó y es el mismo que su Espíritu suele usar. Primero convence de algún grave pecado y luego muestra al pecador todos los demás pecados que lo tienen rodeado. Pero permíteme preguntarte, ¿alguna vez el Espíritu se colocó en orden de batalla contra ti y te mostró tu pecado predominante y aquellos pecados que lo circundan? Pero cuando el Consolador trabaja en el corazón de un pecador, no solo le muestra su pecado actual, sino también le lleva a ver y a padecer su pecado original, la fuente de donde fluyen todas nuestras aguas podridas. Y yo sé que esta es una de las doctrinas bíblicas más ofensivas para el hombre moderno, pues amenaza directamente su alto concepto de sí mismo. Es tanto así que ha sido abolida de la mayoría de los púlpitos hoy en día, pues parece estar en contra de todo el pensamiento popular. Pero escúchame bien, cuando el Espíritu Santo desciende con poder sobre un pecador, todo orgullo carnal y todo rechazo natural contra esta doctrina es derribado. El pecador queda habilitado para ver con dolor que el germen del mal está en él, que fue concebido en pecado, que no es más que un hijo degenerado de padres degenerados y que es por naturaleza enemigo de Dios. Y así como el apóstol es llevado a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y para quienes piensen que esta puede ser una experiencia exclusivamente apostólica, escuche lo que escribió el ministro Robert Murray Machen, para muchos uno de los hombres más santos del siglo XIX. La semilla de todo pecado conocido por el hombre está en mi corazón. De todo pecado. Piensa en los pecados que más tú desprecias. Aquellos que acarrean más desprecio y vergüenza. Aquellos que hacen parecer más a los hombres a las bestias. La semilla de esos terribles pecados está en tu corazón y en el mío. Yo no sé a ti si te sucede igual a ti, pero a veces Dios ha corrido, me ha permitido dejar ver la maldad y la malicia, la suciedad de mi propio corazón para humillarme, y no ha sido nada bonito ni agradable lo que he visto allí. Te pregunto, ¿alguna vez el Espíritu Santo forjó en tu alma tal grado de convicción? ¿Alguna vez te hizo sentir y ver que tú, en tu carne, no habita nada bueno? ¿Que eres por naturaleza, hijo de ira? ¿Y que Dios sería justo si Él te condenara al infierno, aunque nunca hayas cometido un solo pecado? Solo por la naturaleza que hay en ti. Si tú nunca has sido convencido de esta verdad, si esta doctrina del pecado original nunca ha dejado de ser un mero asentimiento racional en tu mente para ser una dolorosa verdad en tu alma, entonces, amigo mío, el Consolador nunca ha venido eficazmente sobre ti. Pero cuando el Espíritu viene a trabajar en un pecador, no solo lo convence del pecado predominante en su vida, del pecado de su naturaleza, sino también del pecado de sus obras. No importa cuánta molestia nos cause, mis hermanos, todos nosotros tenemos un católico romano dentro. Todos nosotros somos legalistas por naturaleza. Cuando algo despierta el temor de Dios en nosotros, como los fariseos, corremos a establecer nuestra propia justicia. Es como tener que volver a ver una mala película. Cuando sales a evangelizar y colocas la ley de Dios ante una persona inmediatamente, esta corre a establecer su propia justicia. Empieza a contarte todo lo buena que es, todo lo bueno que ha hecho, y su parte favorita, que es mejor que aquel, que el otro, y que el otro de más allá. Desde que el hombre cayó de su estado original de dignidad y gracia, su conducta ha sido muy predecible en este sentido. Así como Adán corrió a colocarse sus hojas de higuera a causa de la desnudez en el principio, así también el hombre moderno sale corriendo a vestirse de su justicia propia cuando la mirada omnisciente de Dios lo incomoda. Pero aún en nosotros los creyentes quedan vestigios de este comportamiento. A veces uno se levanta en la mañana y ora fervientemente. Luego tiene un buen devocional. Durante el día sale airoso de todas las tentaciones que intentan dañar su fe. Incluso tiene oportunidad de compartir con otros el Evangelio. Y luego se dice, hoy he tenido un día estupendo. Hoy Dios tiene que bendecirte. ¿Lo ven? Legalistas por naturaleza. ¿Nosotros somos benditos por nuestra propia obediencia o por la obediencia de Cristo? ¿Por nuestra propia justicia o por su justicia? De hecho, a veces uno tiene un día así y ese día Dios lo llena de tribulaciones y aflicciones. Y a veces uno tiene un día pobre en la gracia y es justo en ese día cuando Dios trae en sus brazos sus más dulces misericordias para nosotros. Porque somos benditos por la justicia de otro. Pero sea cual sea el caso, cuando el Consolador desciende eficazmente sobre un pecador, lo convence también del pecado de sus obras, que aún la mejor obra que jamás haya hecho está infestada de deseos de reconocimiento y de amor propio. Y por tanto, en lugar de justificarlo, solo puede condenarlo. Y que ni siquiera sus lágrimas pueden salvarlo. Un puritano oró, mis lágrimas necesitan ser lavadas en la sangre de Jesús. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha convencido del pecado de tus obras? ¿Alguna vez te ha hecho ver que tú mereces ser condenado? Hagas lo que hagas, así des tu cuerpo para ser quemado o tus bienes para alimentar a los pobres. ¿Alguna vez el Consolador te hizo aborrecer tu propia justicia que es por la ley y te hizo ver que todos los argumentos que tú puedas buscar para misericordia deben estar fuera de ti y hallarlos solamente en el amor inmerecido de Dios hacia ti? ¿Alguna vez fuiste llevado a decir, Señor, si tú quieres, puedes salvarme? Y si quieres, bien puedes condenarme. No tengo nada que alegar a mi favor. Solo dependo de tu gracia que es soberana. Porque si tú nunca sentiste esto, el Confortador nunca ha venido eficazmente sobre tu alma. Y continúa en tu pecado. Pero hay otro pecado del cual el Confortador, cuando viene, convence al alma. Este es el único que nuestro Señor menciona aquí, pues es el que en el mundo reina. El pecado de incredulidad, de pecado por cuanto no creen en mí. Esta es la raíz de todos los demás pecados, cualesquiera que esto sea. Un político acepta un soborno, abusando de su puesto de influencia, movido por la codicia, porque no cree en aquel que ha dicho, yo aborrezco el soborno. Una joven se escapa a medianoche de casa de sus padres para dormir con otro joven, pensando que si sale embarazada todavía puede abortar discretamente, porque no cree que Dios le demandará el precio de esa sangre. Un hombre planifica en la sombra la venganza de una ofensa porque no cree en aquel que ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. La incredulidad es el fundamento donde se construye toda iniquidad. Pero nunca la incredulidad es tan grave como cuando apunta a la persona del Salvador. De pecado por cuanto no creen en mí. Escúchame bien. El pecado de no creer en el Hijo de Dios es el más grave de todos los pecados. Más grave que la pedofilia, más grave que el asesinato múltiple, es el más grave de todos los pecados. Cristo mismo dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, esta es la condenación, no otra fundamentalmente, esta es la condenación. Que yo, el autor de la vida, el benefactor de todo hombre, de quien hablan los salmos, los profetas y la Torá, me he hecho hombre para salvar lo que se había perdido y ninguno de vosotros cree en mí. Esta es la condenación. Alguien puede decir: el mundo siempre ha sido incrédulo, y así es. El mundo persiguió y dio muerte a los profetas que el Señor mandó en la antigüedad. Pero cuando el mundo persiguió y crucificó al Hijo de Dios, nunca había osado pasar por alto una luz tan grande. Esta es la condenación. Yo pregunto, ¿acaso alguno de vosotros que me escuchan esta mañana quiere que el Espíritu Santo los convenza de incredulidad? Ya que puede ser tan ingenuo como para creer que a la iglesia no asisten incrédulos. Y yo sé, y con dolor, que muchos no tienen una fe muy distinta a la de los mismos demonios. Digo distinta y no la misma, porque aún los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios son sobrecogidos por un sentimiento de la autoridad de Dios que los juzgará. Pero muchos creyentes nominales aún cantan los himnos con una postura corporal tan irreverente como si les estuviesen haciendo un favor a Dios que lo mantiene vivo. Esto no solo es una pésima recomendación para el cristianismo, sino que este decano revela una enorme incredulidad. Quizás tú crees que crees porque naciste en un hogar cristiano, o porque tus padres te traen desde pequeño a este santo lugar. Quizá porque participas en las reuniones de la iglesia y participas de la Santa Cena. O incluso porque otros piensan que tú crees. Tal vez te has habituado a pensar que la fe es conformarse a ciertos estándares de conducta y moralidad. Pero amigo mío, la fe sencillamente es otra cosa. La fe es un empuje desesperado de un alma indefensa hacia los brazos de un Salvador todopoderoso. Esa es la fe de la Biblia. Pero para tener esa fe, primero es necesario ser convencido de nuestro pecado de incredulidad, de que por naturaleza no creemos. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te convenció de este pecado? Quizás tú sueles confesar un gran catálogo de pecados, pero ¿alguna vez has confesado y lamentado este en particular? ¿Alguna vez has suplicado a Dios pidiendo como aquel pobre padre: Señor, ayuda mi incredulidad? Si tú nunca te angustiaste por tu incredulidad, si nunca viste ni sentiste que no tenías fe, es una señal cierta que el Espíritu Santo nunca ha obrado en ti para convencerte del pecado. En verdad, esta es una manera dolorosa, pero es la única que termina en un seguro y fuerte consuelo. A quien el Espíritu Santo humilla, luego lo consuela con la gracia del Evangelio. Por eso benditos son todos aquellos que son humillados por él, porque ellos son consolados. Lo segundo de lo que el Espíritu Santo convence al alma es de justicia. La palabra justicia es usada en distintos sentidos en el Nuevo Testamento. Se menciona en relación a la bondad y misericordia que deberíamos practicar con nuestro prójimo, como cuando nuestro Señor dice en el Sermón del Monte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Se menciona también para referir el nuevo estilo de vida que deben practicar aquellos que han nacido de nuevo, como cuando Santiago dice: y el fruto de justicia se siembra en paz. Pero en esta ocasión, como en muchas otras, se refiere a la obediencia pasiva y activa de nuestro Señor, a esa perfecta, personal y todo suficiente justicia que Él ha forjado para ese mundo al cual el Espíritu Santo tiene la misión de convencer de justicia. Pero ¿en qué consiste esta justicia de la cual el Consolador hace uso? Esta es una pregunta que merece ser contestada. Jesucristo vino para deshacer los efectos que la caída causó en los que el Padre le dio. Y por esto su obra redentora tuvo que satisfacer dos necesidades fundamentales: la deuda penal que la justicia del hombre causó y el estándar de justicia que el hombre no pudo cumplir. En lo que respecta a las responsabilidades penales que su pueblo contrajo al quebrantar la ley de Dios, el Señor las ha pagado con su preciosa sangre, ya que por su sacrificio único cargó con la pena del pecado en su carne. Pero no basta con que el hombre sea perdonado. Dios requiere, de hecho, que el hombre obedezca perfectamente la ley de obediencia. El hombre necesita contar con una justicia perfecta. De otra manera, Dios no lo puede aceptar y mucho menos recompensar. Pero ¿de dónde el hombre puede obtener una justicia de tal calibre? Cristo en su vida fue tan justo y recto que podemos decir que su vida, vista en su totalidad, es la justicia y la rectitud misma. Vivió la ley de Dios en toda su plenitud. Nunca desobedeció ningún mandamiento. Sus ojos nunca se encendieron de ira injusta. De su boca nunca salió una palabra licenciosa o impía. Su corazón nunca se sintió incitado a pecar ni a mancharse de iniquidad. En el lugar secreto donde nacen las emociones no tenía ninguna falta. Su comprensión no tenía ningún defecto y su juicio estaba libre de todo error. En él realmente no había ninguna maldad. El príncipe de este mundo no tenía nada en él. Solo él podía decir, aún en frente de sus enemigos, en frente de quienes ansiaban descubrirle alguna falta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En definitiva, Cristo es la ley encarnada. Recordemos que la ley consiste primero de esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto fue precisamente lo que Cristo hizo. Su comida y su bebida eran hacer la voluntad del Padre. Ningún hombre jamás se ha entregado a hacer la voluntad divina de la manera que él lo hizo. Mis hermanos, cuando yo veo que Dios me ha dado las comodidades que a su Hijo le negó y me hallo muchas veces haciendo mi propia voluntad en lugar de la suya, no puedo menos que ruborizarme de vergüenza. Pero Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. Aún padeciendo todo tipo de escasez, leemos de mujeres de fe que daban de sus bienes para su mantenimiento. Él mismo dijo que no tenía donde recostar su cabeza. Pero nada de esto lo amilanó. Hambre y sed no eran nada para él, ni siquiera la muerte misma, con tal de ser bautizado con el bautismo que tenía que ser bautizado y tomar la copa que su Padre puso delante de él. Pero la ley también consiste de esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor en todo lo que hizo y en todo lo que sufrió, cumplió con creces este precepto. De él se dijo: a otro salvó y a sí mismo no se pudo salvar. Mis hermanos, Cristo agotó totalmente los recursos del amor en la devoción y el autosacrificio de amor. Amó al hombre más que a su propia vida, infinitamente más de lo que el hombre se ama a sí mismo. Prefirió ser escupido a que los suyos fueran echados en las llamas del infierno. Escogió entregar su espíritu en una agonía indescriptible para que las almas que su padre le dio no fueran a la perdición. Cristo no solo cumplió la ley, Él la magnificó y la honró. En esto consiste la justicia del Hijo de Dios. Pero ahora, en este contexto, que Cristo habría de consumar su obra y entraría a los cielos para ser glorificado con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Ahora, ¿quién convencería a este mundo, después que Cristo se fuese, de justicia, de esta justicia? ¿Quién convencería a los hombres y quién convencería al hombre del siglo XXI y a ti que me escuchas en esta mañana, de que hubo uno hace 2000 años que, siendo perfectamente humano, a la vista del cielo y del infierno, de los ángeles y los demonios, demostró una justicia perfecta como la que jamás la historia ha visto ni verá? Es solamente el bendito Espíritu Santo quien lleva a cabo esta obra de demostración y convencimiento de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es entonces cuando el Espíritu Santo, habiendo dejado convicto al pecador, habiéndolo despojado de su justicia propia y colocándolo ante el tribunal de un Dios soberano, santo, justo y vengador del pecado, le da una dulce demostración de la justicia de Cristo que hemos antes descrito. Es aquí cuando el Espíritu Santo comienza más inmediatamente a actuar en la calidad de consolador, convenciendo al alma poderosamente de la realidad y la autosuficiencia de la justicia de Cristo. Que el alma queda inmediatamente colocada en hambre y sed de justicia después de él. Ahora el pecador puede ver que, a pesar de que él se ha destruido a sí mismo, todavía su ayuda está en Cristo. Que a pesar de que él no tiene justicia propia para recomendarse ante Dios, hay plenitud de gracia, de verdad y de justicia en el querido Señor Jesús. Esto nadie lo puede contar, solo aquellos que han experimentado con qué demostración el Espíritu Santo trae esta convicción al alma. Pero de nada vale que yo intente describir esta experiencia con mis torpes palabras, y de poco te aprovechará el escuchar de la gloriosa justicia de Cristo si ésta no está en posesión de tu alma. De lo siguiente que el Consolador convence al alma cuando viene es de juicio. Por la palabra juicio aquí entendemos esa capacidad que es dada al alma para ver y evaluar las cosas tal cual Dios las ve. Todo pecador tiene por naturaleza un juicio incorrecto de sí mismo y de Dios, pero sobre todo pecador tiene un juicio incorrecto de lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Qué piensa el hombre natural de lo que ocurrió aquel viernes en el Gólgota? ¿Qué piensa? Uno de los protagonistas de la muy premiada cinta Amistad, un drama abolicionista, cuando en una escena se le ilustró la obra de Cristo en la cruz para hacerle entender una realidad en la que estaba inmerso, dijo: ¿pero Cristo en la cruz perdió? Ese es el juicio por excelencia que hace este mundo cuando mira la cruz. De hecho, todas las falsas corrientes religiosas que se apoyan de un modo u otro en la Biblia, las cuales, al igual que el mundo, no pueden ver ninguna victoria en la cruz, suelen usar como su especial argumento persuasivo para provocar pena y hacer prosélitos la obra de Cristo en la cruz. ¿Acaso no es un Jesús que inspira compasión y lástima el de los rosarios romanos? ¿Acaso no es un Jesús que inspira compasión y lástima el de los sermones de muchas iglesias evangélicas? Con su socorrido, Jesús murió por ti. ¿Saben por qué hacen eso? porque ellos mismos no pueden ver la gran victoria que Cristo tuvo ahí. Pero cuando el Consolador convence con poder a un pecador de juicio, él puede ver, conforme a las Escrituras, que al Hijo de Dios nadie le quitó su vida, sino que él de sí mismo la entregó porque tenía el poder para entregarla y para volverla a tomar. Queda habilitado para ver que aquello que para el ojo natural fue una gran derrota para el Hijo de Dios, en realidad constituye la victoria más aplastante sobre Satanás y los que le siguen. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Dónde, mis hermanos? Pregunto. ¿Dónde? Si no en la cruz, fue juzgado el príncipe de este mundo. En la antesala misma a la cruz, Cristo dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás, quien es homicida desde el principio, deseaba la destrucción del hombre. La criatura hecha a la imagen del Dios que odia. Después de la caída, cuando el hombre fue maldito por Dios a causa de su pecado, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre Adán y sus descendientes. Y no dudó en emplear este argumento para ir a acusar al hombre delante de Dios, como vemos en la visión que tuvo el profeta Zacarías. Pero mientras Satanás usó el argumento de la muerte para acusar al hombre, fue la misma muerte el arma que el Hijo de Dios usó para destruirlo en la cruz. Jesús pagó el castigo del pecado de su pueblo y lo libró de la maldición de la muerte. Y ahora la maldición de Dios ya no pesa sobre los que creen en Jesús. Ahora el creyente puede mirar a la muerte y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si bajo el señorío de Satanás la muerte del hombre era la antesala de la muerte eterna, bajo el señorío de Cristo es la antesala de la gloria eterna. El Consolador convence al creyente de que, aunque morirá, ciertamente su Señor lo levantará. Y trae a su memoria sus palabras cuando dijo: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Espíritu Santo imprime seguridad y confianza al alma para poder decir: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esto convence el Espíritu Santo. Algunas palabras para terminar. Si tú has podido ser habilitado por el Espíritu Santo para seguirme paso a paso, y has podido identificar que en algún grado, al menos, en algún grado, el Espíritu Santo ha llevado a cabo esta obra de convicción en ti, entonces esto debe ser motivo de aliento para que sigas corriendo con fuerza la carrera cristiana. Puedes regocijarte humildemente en que tú estás seguro en Cristo y puedes tener un prospecto esperanzador de tu eternidad. Si Dios te ha elegido antes que el mundo fuese, si Cristo te ha comprado con su preciosa sangre y si el Espíritu Santo te ha sellado para el día de redención, toma la firme resolución de orar y orar fervientemente por tus hermanos no convertidos, por todos aquellos que se congregan a tu alrededor y sin embargo aún no tienen esta fe de la que la Biblia habla. ¿Los ves cada semana? ¿Hablas con ellos? ¿Y no sientes su incredulidad? Ora por ellos hasta que ellos sean tan favorecidos como lo has sido tú. ¿Te ha traído Dios a la luz? Pues entonces, condúcete en este mundo como hijo de luz, en este mundo de tinieblas. Recuerda que si creces tibio, si olvidas tu primer amor o reincides, el Espíritu Santo será contristado, se apartará de ti, y Dios no dudará en visitar tus pecados con la vara de su corrección. Y suplica a Dios para que en estos días donde ha proliferado tanto la maldad, envíe un derrame abundante de su Espíritu en esta generación incrédula y perversa, para que como iglesia podamos cumplir la gran comisión. Y esta promesa que hemos hoy descrito aquí sea ampliamente cumplida también en esta generación. Y si tú has identificado que esta bendita obra no ha tenido aún lugar en ti, pero has sentido algún grado de convicción en tu alma mientras me has escuchado, no apagues esa convicción que hay en ti. No acalles la voz de tu conciencia. Acude a Dios en oración y no desistas hasta arreglar tus cuentas con Él, hasta que la obra sea hecha en ti. Mira que es una enorme bendición aún tener el menor grado de convicción. Esto puede significar de que Dios está intentando bendecirte. Por tanto, no desistas. La probabilidad de una puerta de misericordia abierta debe ser suficiente para que te sigas esforzando. Recuerda que Dios está lleno de compasión y paciencia. De no ser así, tú y yo ya hubiésemos abierto hace mucho tiempo nuestros ojos en el infierno. Pero no ha sido así. Cristo Jesús vino a salvar en este mundo lo que se había perdido. Si tú te ves como un pecador en este mundo, insiste, y quién quita que Él quiera salvarte hoy mismo y cumplir así su bendita promesa en ti de convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a terminar con eso.